Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
La muerte de Gustavo Esteva, filósofo y activista mexicano, quien aún desde antes de la creación de la Universidad de la Tierra de Oaxaca, que es una luminosa trinchera donde el saber se comparte y construye colectivamente, marcó un camino de ideas y acciones integradas a las páginas más brillantes de la emancipación latinoamericana, nos deja un legado entre las manos. Agudo y provocador, desconfiaba tanto de la política de la representación como del discurso manso de la educación. Una posición que apenas semanas atrás resumió con simpleza expresando que habrá que diferenciar entre conocer y saber. Una cosa es el conocimiento y otra bien distinta la sabiduría. Y así nomás parió otro horizonte para seguir caminando. Autodefinido como un intelectual público desprofesionalizado, Gustavo sembró palabras y gestos que dejaron una huella en el pensamiento para la liberación. Y este empalmó natural y hondamente con la irrupción zapatista que llegó para mostrar las bases de una nueva subjetividad política y vital desde su territorio libre y revolucionario en el sureste mexicano. Esteva llegó a este encuentro con el zapatismo tras un recorrido académico y profesional que pasó por empresas privadas y también por la esfera pública, una experiencia sobre la que señaló sin vueltas. Si lo que me interesaba era el cambio, la posibilidad de la transformación de la gente, el Estado y el gobierno eran los lugares menos apropiados para eso. Están diseñados para controlar y dominar, no para hacer otra cosa. De esa manera, el pensador y militante cruzó sus postulados axiomáticos con el paso lento y constante que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue dando en Chiapas para sacudir las nociones acerca del poder, la representación y el buen vivir, unas invenciones concretas que hallaron en Esteva a un interlocutor notable. En ese andar, Gustavo fue un notable difusor de ese ideario y aportó su palabra escrita y hablada para acercar a más personas a ese fuego que, no sin dificultades, se sostiene y crece con la cara tapada, abajo y a la izquierda, con rabia y colectivamente. Por eso le puso el cuerpo a cada espacio capaz de poner a rodar la buena nueva y estuvo dos veces frente a los micrófonos de Después de la Deriva, en una actitud franca y compañera para ayudarnos a pensar en tiempos de la primera ola de la pandemia y, meses después, para alertar sobre el avance del mal gobierno mexicano de López Obrador contra los territorios y los logros zapatistas. Esta noche en la tribu queremos recordar al hombre generoso y brillante a la vez que aportó su vida y obra a provocar unas nociones cargadas de mañana que tenemos la necesaria posibilidad de honrar, haciendo carne ese mundo urgente que debemos y podemos forjar entre todas y todos, como expresan los zapatistas desde una sentencia radical que era la preferida de Esteva. Nosotros solo somos hombres y mujeres ordinarios, y por eso somos inconformes, rebeldes, soñadores.
Parte de la vida es aceptar el destino inmodificable de la muerte de nuestra existencia física en este plano que conocemos. Tal vez Gustavo nos diría que para los pueblos originarios la desaparición física no es la desaparición de la existencia de una persona. Algo así creemos y tratamos de incorporarlo cotidianamente a nuestras cosmovisiones. La descolonización, la reivindicación de las cosmovisiones de los pueblos originarios de México era uno de los sentidos que guió la vida y obra de Gustavo Esteva. Mentor y pionero de la Universidad de Tierra de Oaxaca, Gustavo tenía claro que la lucha era contra el capitalismo y sus múltiples formas de subjetividad, que no alcanzaba con solo analizar este sistema económico, político, cultural, que todo lo fagocita, sino que había que hacerle frente con propuestas concretas en la vida cotidiana, que impacten en el quehacer de todos los días de los hombres, de las mujeres y diversidades de a pie. Como buen zapatista que era Gustavo, no nos decía qué era aquello que debíamos hacer, sino que hagamos, que nos organizáramos, que hagamos, que cada quien con sus modos y a su tiempo, según sus calendarios y geografías. No es difícil ver que el zapatismo se alimentó de él, como él también se alimentó del zapatismo. La búsqueda de autonomía, al fin y al cabo, fue una búsqueda que compartía con uno de los movimientos sociales más grandes del mundo. Gustavo siempre estuvo con Elias. Es que no hay autonomía sin reciprocidad. A Gustavo le escuchamos en vivo y en directo muchas veces en esos encuentros internacionales y hasta intergalácticos. Otra vez lo escuchamos en otra unitierra, la de San Cristóbal del Sidesi, donde en uno de esos seminarios anticapitalistas que Gustavo nos deleitaba con su conocimiento, con reflexiones transformadas en palabras de lucha, de resistencia y de esperanza de un mundo nuevo. Y la última vez, ya en plena pandemia en el 2020, cuando realizamos los talleres virtuales sobre el zapatismo y decidimos tener entre nuestros invitados a Gustavo Esteva. Él aceptó inmediatamente, siempre tan amable, tan comprometido, y nuevamente Gustavo estuvo. Gustavo siempre estuvo, y no concebimos la idea de que no esté. Gustavo seguirá estando en cada semilla que ha sembrado, en cada artículo que ha escrito, en cada lucha que habremos de librar. Gustavo siempre estuvo y estará. Un gusto, Gustavo, no nos alcanzó el tiempo para conocernos mejor. Y aún así, ¿cuántas enseñanzas nos dejás? Sos, según Bertolt Brecht, de las imprescindibles de la vida. Desde la Red de Solidaridad con Chiapas en Buenos Aires, lamentamos profundamente la pérdida inesperada de nuestro querido Gustavo Esteva, a quien seguiremos admirando sus escritos, en sus producciones, que nos permitirán seguir reflexionando sobre la forma de ver el mundo del zapatismo. Ese otro mundo, el de resistencia, el de lucha de los pueblos originarios de las montañas del sureste mexicano.
Hola, muy buenos días a todas, todos y todes. Muchas gracias a Sergio por la invitación a hablar un momento sobre nuestro querido amigo y hermano Gustavo Esteva, quien falleciera hace un par de días en Oaxaca, en México, a la edad de 86 años. Había muchas formas de describir a Gustavo, como crítico, como visionario, como una imaginación radical, como una persona muy elocuente, lúcida y convincente, tal vez como la mejor que la imaginación disidente de nuestro continente nos da en este periodo tan difícil de la historia, una persona con una gran fortaleza espiritual, un gran maestro para muchas y muchos, especialmente a través de su espacio en Oaxaca, la Unitierra. Muy brevemente, yo conocí a Gustavo en el 85 en Berkeley, California, en la casa de un amigo común, uno de esos radicalosos del norte de California que existieran, que ya no existen realmente, que se ha resistido a la guerra del Vietnam. Y las últimas veces que encontré a Gustavo fue en el 2015 en el DF, en una serie de eventos en varias universidades y con colectivos. Y en el 2018 en Colombia, donde lo invitamos a venir tanto al norte del Cauca a una reunión con Organización Etnoterritorial NASA, de indígena NASA, y en Medellín con varios grupos de pensamiento crítico latinoamericano. Gustavo, más que nada, diría yo, es un pensamiento, un pensador crítico, autónomo y libertario. Fue una de las grandes inspiraciones para los movimientos antisistema del mundo, comenzando con los movimientos alterglobalización en Europa, en el final de los 90s y a través de la década de los 2000. Gustavo, sin duda, era un gran conocedor de la teoría crítica social, por ejemplo, de Marx, de Foucault, de Benjamin, pero yo enfatizaría que su pensamiento realmente se surtía, más que nada, de los procesos de base en toda América Latina y muy especialmente del movimiento zapatista, al cual fue muy cercano desde sus inicios y que continuó dialogando con este movimiento, celebrando. Para mí lo que más me impactaba de Gustavo era esa convicción inamovible que la transformación hacia otros mundos posibles ya estaba ocurriendo. que ya estaba ocurriendo una insurrección desde abajo y que esa insurrección desde abajo nos estaba cambiando la forma de pensar, tenía que cambiarnos la forma de pensar, nos empujaba a clarificar nuestra percepción, nuestra visión de lo que ocurre y de qué hacer, y nos daba una gran esperanza para esos otros mundos posibles. Y finalmente, enfatizo muy brevemente cuatro temáticas que no puedo desarrollar, obviamente, porque son cada una es muy compleja, de los trabajos de Gustavo y su pensamiento teórico y político, su práctica política, porque Gustavo era una persona de la práctica con sus comunidades y colectivos en Oaxaca. El primero, el concepto de autonomía, obviamente, Gustavo es uno de los grandes pensadores de autonomía en el continente, de la mano del zapatismo, especialmente la posibilidad y necesidad de recuperar la autonomía sobre la producción de la vida, la producción de lo común, la construcción de los mundos, de nuestros mundos. Segundo, un pensador muy crítico en relación al individuo, de quien no ahorraba palabras críticas para decir lo dañino que había sido y que sigue siendo esta noción del individuo que llega de la modernidad occidental y que se instala a lo largo y ancho de América Latina y que contribuye a desmantelar los colectivos y las comunidades. Muy crítico a la noción de economía y, por tanto, la necesidad de marginalizar la economía en nuestras vidas, especialmente esa economía capitalista. Muy crítico a la tecnología, las tecnologías dominantes incapacitantes y, por tanto, de una forma convivial de ver las herramientas y las tecnologías al servicio de la gente y no al servicio de la economía y del capital. Y finalmente, en la última década estuve enfatizando mucho la necesidad de trascender el patriarcado, de construir sobre las luchas antipatriarcales de los grupos feministas, de las comunidades zapatistas y mucho más allá del zapatismo también, que resultó siendo una gran bandera suya en los últimos años. En conclusión, yo diría que Gustavo Esteva fue de esos intelectuales que realmente supo escuchar el llamado, el clamor de ese nuevo mundo que emerge, ese nuevo mundo que emerge y que tiene que emerger, porque la crisis que vivimos es tan profunda, es una crisis civilizatoria, como sabemos, en el continente. Y por lo tanto que lo hacía también con una imaginación radicalmente pluralista, que llamaríamos hoy pluriversal, también de nuevo apelando al concepto zapatista de un mundo donde quepan muchos mundos. Celebramos entonces la vida, la obra, la práctica política, las enseñanzas del maestro Gustavo Esteva y que seguirán reverberando a lo largo y ancho del continente. Muchas gracias.
¿Quién no ha caído en su camino? ¿A quién no le ha pesado un poco más alguna de sus cruces? ¿Quién no ha dejado algún pedazo de su fuerza en un obstáculo cercano de las luces? ¿Quién no ha llorado un día triste? ¿Quién no ha querido echarlo todo por la suerte de una hora? ¿Quién va a morirse esta mañana? ¿Quién va a morirse esta mañana? ¿Quién no ha cruzado el cementerio? ¿No ha visitado alguna noche para ver los fuegos bajos? ¿Quién no ha soñado su velorio con los amigos dando espaldas y algún busto de Vallejo? ¿Quién ha vencido a la tristeza? ¿Quién no ha rodado entre sus piernas en las noches solitarias? ¿Quién va a morirse esta mañana? ¿Quién va a morirse esta mañana? Pensado en el suicidio, ¿quién no ha tratado de justificar un día Mayakovsky? ¿Quién no ha reparado en que la muerte es una puta caliente sobre todos los que sienten? ¿Quién no ha entregado una canción, al menos una, a la muerte? seguir su itinerario. ¿Quién va a morirse esta mañana? ¿Quién va a morirse esta mañana de hoy?
Los hermanos Vicente y Santiago Feliú compartiendo esta versión de ¿Quién va a morirse esta mañana? Un hermoso tema incluido en Ansias del Alba, un disco que los cubanos, a contrapelo de su propio entorno, dedicaron a las luchas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, vaya por estos motivos, varios motivos, como un saludo más a Gustavo Esteva, a quien recordamos esta noche aquí en Después de la Deriva.
Y antes de la canción, escuchábamos desde Colombia a Arturo Escobar, antropólogo, profesor universitario y que transitó por diversos espacios con Esteva, como contó en el audio. Ahora es momento de compartir el homenaje de Rubén Netman, conocido como Kika, militante socioambiental de Gualeguaychú e impulsor de la agroecología en Argentina.
Por el trabajo que hicimos con Américo, le pedí al Seba los videos que nos había hecho para Gualeguaychú. Gustavo, como el niño, nos avisa que el rey está desnudo, que el vaso que está por la mitad, pero lleno de mierda, que un jodedor del norte, con una idea, nos jodió para siempre. Con una sola frase, un día, nos convirtió en subdesarrollados. Que la educación es un zoológico de domesticación y nos pregunta cómo sacamos la mugre del camino y qué hacemos. ¿Apagamos el incendio o luchamos contra los piromaníacos empecinados en calentarnos? Y así, Gustavo, siempre presente. La semana pasada le escribí a él y a Manfred, Esteva y Magnif, sin saberlo, pero en esas conexiones que tienen los ecosistemas, cuando su salud empeoraba, yo más estaba con él. Desconociendo su debilitada vida, proyectaba futuros con Gustavo. Y este jueves se fue. Estaba yo en una reunión cambiando el mundo, planeando la revolución inconclusa, esa de la que siempre mi sorna se caga de risa. En eso estaba cuando me avisan de su muerte. Y la tristeza que es triste, a veces no es tal. Solo tenía orgullo. Orgullo de haber sido mimado por la vida que me regaló conocerlo. Orgullo de que sus manos me hayan preparado una docena de sobrecitos de semillas zapotecas para que yo las plantara en mi jardín y haga alimentos. O de los 7 libros que nos regaló, o del programa de radio que compartí con él. Orgulloso de los videos que nos hiciste y de cada idea que me sembraste. Gracias, Gustavo, por hablarnos de Illich, por contarnos cómo te sacaste los anteojos de no mirar y cómo nos abonaste la tierra de Unitierra. Gracias, Gustavo, por la simpleza de hablar de la muerte, por decirnos que los zapatistas nos enseñan y que aprender no tiene nada que ver con la educación. Gracias, Gustavo, porque un jueves, como aquella vez, te quedaste para siempre.
Después de la deriva.
Como decíamos en el editorial de esta noche de Después de la Deriva, Gustavo Esteva gentilmente participó en un par de nuestros programas de estos años. Lo que vamos a escuchar a continuación es un fragmento de una charla que tuvimos en 2020, en pleno auge de la gran ola pandémica, cuando estábamos todos tratando de ver cómo seguir adelante, la apuesta de Gustavo, su compromiso inalterable con la vida, con seguir viviendo en tiempo presente.
Antes que nada, yo diría, tenemos que acostumbrarnos a vivir con la incertidumbre radical. Siguiendo la línea de Agamben, lo que hoy podemos saber es que las grandes tendencias profundas de la sociedad que nos permitían anticipar lo que seguía, que uno sabía aquí anda el capitalismo y aquí andan las gentes, etcétera, hay tendencias profundas y podemos anticipar lo que sigue, eso se acabó. Y eso quiere decir que no tenemos tendencias, que no sabemos qué va a pasar, que no tenemos realmente idea del futuro, que no sabemos por dónde van a ser las cosas, cuál va a ser. Sabemos que hay manías, sabemos que hay tendencias, que hay gentes que van a seguir comportándose de una cierta manera, pero en la nueva configuración de fuerzas, ¿qué va a pasar? No tenemos idea. Entonces, más que estar colgados una vez más del futuro, de alguna tierra prometida, de dibujar una utopía y decir vamos hacia allá, es concentrarnos en construir un presente que tiene inmensos desafíos. Y este presente, yo diría, primera cosa, la primera que para mí es la más importante, contra el aislamiento que nos dicen, tenemos que buscar la intensificación de la interacción humana. Acepto sin problemas que tomen todas las precauciones, que se pongan cubrebocas si quieren, que mantengan la distancia, pero que se junten con otros grupos pequeños de 10, 15 personas, con la familia, con los amigos, con los vecinos, con esos con los que ya uno nunca se hablaba. Ahora hay que hablar con ellos, porque de pronto hay que fijarse en lo local y ver localmente qué cosas se puede hacer. Desde ahí, en el presente local, la gente no sabe producir su comida, pero se puede aprender muy rápidamente. Mañana temprano se puede poner la primera maceta en el departamento, en el condominio. Mañana temprano se puede empezar a ver, no como un acto individual y aislado de nuevo, sino como una forma de intercambiar semillas y saberes, desde cultivar en casa. Me asombra, me entusiasma ver montones de jardines comunitarios en Estados Unidos que se convierten en espacio de cultivo común para comida gratis, para que la gente pueda cultivar allí, aporte todo lo que sabe de cultivo en común, y para que desde allí se reparta comida. Entonces, se trata de utilizar todas las oportunidades, todos los espacios. Sergio, insistiría en una cosa que me parece importante. El espacio central del combate que tenemos enfrente es el estómago. Va a triunfar Uber Eats y nos van a estar llevando como a bebés la comida en la boca, esa comida empacada llena de tóxicos. ¿Vamos a vivir de esa manera? ¿O podemos nosotros, lo que dice Vía Campesina, definir por nosotros mismos lo que comemos y producirlo? No podemos producirlo todo, entonces hacer arreglos con los que saben producir para combinar nuestros esfuerzos y entre todos podamos alimentarnos a nosotros mismos.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Seguimos en Después de la Deriva, capítulo 220, en esta noche en la que estamos recordando a Gustavo Esteva, un pensador, una voz ineludible para quienes aspiramos a un mundo mejor, más justo e igualitario.
Y esas semillas que Gustavo sembró fueron ampliamente recogidas por compañeras y compañeros que pasaron por el grupo de reflexión rural GRR.
Gustavo Mezquida, miembro del colectivo Volviendo a la Tierra y docente de ecología en escuelas secundarias. Elizabeth Jacobo, ingeniera agrónoma y doctora en agroecología. Y Lilian Schwensen, desde las Islas Feroe, aceptaron la invitación de Guillermo Folguera para sumar sus voces en este homenaje.
Gustavo nos trajo como un altermundismo insurgente y práctico, sobre todo práctico, ante... ante esa hegemonía cultural de un individualismo citadino y occidental, ¿no? Y lo hizo a través de una propuesta autonomista de volver a los territorios, pero hacerlo desde una ecología política y profunda. También es cierto que, como recién te decía, viste, como que se te viene, cuando se nos va uno de los nuestros, es como que se te vienen un montón de otros duendes y espíritus de una sabiduría inmensa que en su camino no solo van exponiendo nuestras luces y sombras, sino que también van dejando bibliotecas, andamios, sustentos, bueno, digo alimentos, quise decir, herramientas con las que por ahí si lo deseamos y sabemos organizarnos, podemos continuar sus legados. Y obviamente que podríamos estar todo el día y aún no alcanzaría, ¿no es cierto?, este instante como para, aún menos este instante como para enumerar toda la historia o las herramientas que Gustavo nos ha dejado para seguir sembrando. Pero hay algo que por ahí, desde mi oficio como docente, descubrí que creo que es el principal fundamento que, digamos, que por ahí Gustavo nos ha dejado desde una pedagogía de la esperanza, que es la inspiración, ¿no? Y que también nos dejan cada uno de estos, cada vez que se nos va uno de estos, estos tremendos espíritus, nos deja más que nada esa inspiración, más que lo concreto, más que lo material, ¿no? Y una inspiración que por ahí opera de forma intuitiva y quizás irracional en cada individuo, pero que lo proyecta de forma colectiva. Por eso que creo que más allá de todos los caminos abiertos que nos deja para seguir transitando, me gustaría antes que nada aproximar como determinadas percepciones que abrió en cada una de mis emociones, ¿no? Por ahí siento que Gustavo como fue como uno de los principales inspiradores que tuve en mi vida para que las crisis, por las que obviamente que también seguramente vos también has pasado y por las que pudimos haber pasado muchos de nosotros, desde el mundo laboral, académico, institucional, por ahí, que esas inspiraciones sean la chispa de esa acción disruptiva. Y siento que lo más hermoso de la inspiración disruptiva que Gustavo nos dejó es su fractalidad, porque permite que esa intención deconstructiva que se pueda llegar a haber generado trascienda las coyunturas del espacio-tiempo, ¿no? Invitándonos a mí como a otros, pero en su momento, digo, a mí como estudiante, en su momento y hoy como docente, a dejar esas mismas semillas descubiertas en el aula de mis estudiantes. Entonces como que va pasando, ¿me entendés? Ese legado, no sé si llamarlo legado, claro, sí, es ese legado de él hacia uno como estudiante, después uno como docente para con otros estudiantes. Gustavo, por ahí a título personal, me permitió comprender que mi incomodidad ante la ciencia que intentaba formatearme se pueda constituir en una pedagogía de la rebeldía para simplemente descubrir como que mi felicidad existencial estaba en esa otra ciencia, la desescolarizada, para construir esos otros mundos posibles que el zapatismo nos traía. Es como aquella otra ciencia como capaz que más construida desde lo comunitario, ¿no? Por fuera de las instituciones y academias. Una ciencia que habilitaba las autonomías en los procesos de organización colectiva que interpela y que interpelaba y que hoy sigue interpelando, ¿no? Las estructuras tecnócratas de este mal gobierno que utiliza para autojustificar sus democracias extractivistas, desde esos paternalismos de control y opresión capitalista, también habilitado por los progresismos conniventes que algunas izquierdas o socialdemocracias inmovilizan. Gustavo fue uno de esos duendes hermosos, siento que me despertó al consciente, no solo el derrotero de las democracias, sino también el de las academias, para por ahí afirmarme más, o para permitirme afirmarme más, seguro de en esos tímidos pasos que iniciaba en los inicios de mi juventud dentro del GRR y que también me permitió después conocerte, Guille, y abrazarnos, ¿no? Desde, pero también obviamente creo desde el pensamiento mágico, sincretista, en el simbolismo americano y la dinámica de sus tradiciones, que por ahí de las que hablaba siempre Gustavo, ¿no? De esa tradición que no es estanca, sino que se va moviendo. Y que el zapatismo también nos trajo como inspiración de lo posible, pero en nuestros propios territorios, entendiendo de que el zapatismo, que cada pueblo podía tomar el zapatismo y trasladarlo a sus propios territorios. Y desde ahí es como que me invitó al ejercicio de los ciclos en el pensamiento, volviendo al pasado para interpretar el presente y para intentar dilucidar el futuro, ¿no? Sobre qué futuro, ¿no? Sobre el devenir del futuro, para saber cómo organizarnos en las necesarias resistencias como comunidad. Y con el paso del tiempo, y por ahí el último, sí, no sé si el último, pero me permitió vincular al ecofeminismo ancestral, a ese ecofeminismo ancestral y milenario, que a través de un vínculo sagrado con la Madre Tierra, nos sigue invitando hoy al zapatismo. Siento también que a partir de ahí nos fue mostrando los primeros escenarios posibles, ¿sí? Para recuperar los tejidos sociales, para volver a tejer esos tejidos sociales que las viejas militancias ortodoxas que dejó la Guerra Fría, me parece que fueron generando, abriendo heridas. Bueno, la necesidad de eso, de recuperar esos tejidos sociales para que permitieran dejar de lado los egos tan típicos de esas organizaciones sociales contemporáneas y que históricamente nos desgastaron en luchas anticapitalistas. Y por ahí es, y esta avanzada, creo que también como para terminar, pues me está haciendo medio largo el audio, es que siento que esta avanzada creo que ha sido la más hermosa y fértil, ¿no? De sus inspiraciones, en las que lo seguiremos teniendo al lado en cada paso que decidamos dar, para podernos mantener siempre fortalecidos y atentos ante cada amenaza, para saber interpretar siempre los simulacros del capital, que el capitalismo siempre intenta para reinventarse, y que por ahí Gustavo siempre supo transmitirnos esa sabiduría, ¿no? Más que nada. Y hacerlo sobre todo, digamos, saber interpretar esas amenazas para poder abrazarnos en el amor con el resto de las organizaciones sociales.
Hola, buenas noches. Cuando Guille me propuso que contara en unas poquitas palabras el significado que para mí había tenido tanto el pensamiento como la acción de Gustavo Esteva, aparecieron múltiples dimensiones de ese significado. En la dimensión, digamos, de lo político, él puso en palabras algo que yo percibí durante mucho tiempo, pero creo que no me animaba a enunciar, que es el valor de la autonomía de las comunidades, de los colectivos, de los grupos de personas, autonomía con respecto al poder, a las instancias de poder, y el valor que esta autonomía tenía para generar cambios. En el ámbito de lo personal, si se quiere, él con sus acciones me ayudó a entender que los cambios en los cambios que este mundo requiere se logran de la acción colectiva, pero también se logran por la acción y la individual en lo que respecta a nuestro modo de vivir, a nuestro modo de consumir, a nuestro modo de separar la basura y todos esos aspectos que parecen muy, muy, muy pequeños, pero que son una fuerza grande para lograr los cambios que queremos en nuestro mundo. Y también, en tercer lugar, en lo que respecta a mi labor particular, académica o de generación de conocimiento, él plantea un desafío que aún está en marcha, digamos, no está resuelto, y es yo que me dedico a generar conocimiento desde la agroecología con comunidades y productores y gente que produce sus alimentos. El desafío es no ver a esta gente como objeto de estudio, sino como sujeto de creación. Esto se ha dicho mucho. Existe la idea de la investigación, acción participativa, etc. Pero ponerlo en práctica es un desafío en marcha.
Agradezco esta invitación tuya, Guille, por el honor que es para mí poder participar de este homenaje a un enormemente grande como Gustavo Esteva. Espero realmente que no se me quiebre la voz mientras digo estas palabras, pero me va a costar, lo sé. Cuando me enteré de su fallecimiento, sentí una pena grandísima sin haberlo conocido personalmente. A Gustavo lo conocí no personalmente, como dije, sino a través de mi tiempo en el GRR, en el Grupo de Reflexión Rural, durante las largas charlas con Jorge y Adolfo, es decir, con mis maestros, Jorge Rulli y Adolfo Boy. Desde entonces, Gustavo Esteva pasó a ser para mí lo que fue para tantísimos. Pasó a ser un faro, y como buen faro nos guiaba marcando tanto caminos a seguir, o lo que por ahí es más importante, marcaba los caminos que había que evitar para no estrellarnos. Era y seguirá siendo de esos faros tan imprescindibles en estos tiempos de tanta confusión, de tanta tergiversación, de tanta distracción. Gustavo Esteva ayudó a mantener en la visibilidad la importancia para todos nosotros de las luchas zapatistas, de las luchas indígenas, de las luchas campesinas. Esta gran pena que siento se suma a las pérdidas anteriores de otros grandes, como la de nuestro queridísimo Adolfo Boy y como la del querido paraguayo Tomás Palau. Y ahora Gustavo Esteva. Cada vez que se va uno de estos grandes, sabemos que es difícil llenar los huecos que van dejando. Pero por suerte quedan sus experiencias y su sabiduría que nos obligan a que sigamos construyendo de maneras diferentes y dentro de nuestras experiencias, o como dicen los zapatistas, de acuerdo a nuestros calendarios, geografías y modos, que sigamos construyendo los caminos que abrieron. Pero se los extraña mucho. Quiero mandar un abrazo fuerte para los que quisieron a Gustavo Esteva por ser su familia, sus amigos, sus discípulos. Diana Itzú me dijo ayer que dicen los pueblos zapatistas que el dolor compartido hace más leve la herida y la sanación. Pues aquí estamos compartiendo el dolor, aliviando la herida y ayudando a la sanación con este homenaje. Un abrazo a todos desde la lejanía de las Islas Faroe.
Se puso
Samba para no morir, clásico del folclore argentino, compuesto por Hamlet Lima Quintana, Norberto Ambros y Alfredo Rosales, en esta hermosa versión de Roxana Carabajal, para de algún modo cerrar este largo segmento de tributo y de homenaje a Gustavo Esteva. Un saludo a este querido compañero y un compromiso que asumimos en el aire de la tribu de seguir su huella, de trabajar por ese mundo que nos merecemos, tomando muchas de las semillas que él fue regando en estos años de persistente lucha, de ideas, de acción. Retomamos ahora, aquí en Después de la Deriva, un tema que comenzamos a abordar el martes pasado. Tiene que ver con la situación en la Universidad Nacional de Avellaneda. El martes pasado tuvimos el valiente testimonio de Julia De Nacis, una de las perjudicadas por las políticas realmente nefastas del rector a cargo de la UNDAV, un personaje bastante singular, el ingeniero Jorge Calzoni. Y hoy vamos a seguir con otro testimonio también muy valiente y también muy valeroso. Se trata en este caso de una compañera, de una docente despedida, Claudia Jiménez, mientras cursaba una enfermedad. Ella va a contar un poco de qué se trata al explicar la situación por la que atravesó. Se va a ver de qué modo se ha manejado de una manera increíble algunas nociones que tienen que ver con la posibilidad del disenso. Vaya este aporte aquí en Después de la Deriva y también cómo se la están jugando muchos de los que están padeciendo estas situaciones en la UNDAV, para tratar de pensar juntos y analizar si esta corriente de universidades nacionales forjadas en el territorio del conurbano bonaerense son capaces de no solo habilitar la posibilidad de estudios para sectores postergados y marginados por las grandes casas de estudio, sino también para generar una subjetividad que realmente sea liberadora. El gran debate, cómo defender los derechos de todas las personas, también de los laburantes de esas universidades, también de qué modo se ejercita la democracia verdadera en esos espacios, son necesarios aprendizajes. Aquí estamos con este testimonio en Después de la Deriva.
Hola, soy Claudia Jiménez. Inicié mi actividad docente en la Universidad Nacional de Avellaneda en el 2012. En el 2014 fui vicedirectora de la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad en su etapa fundacional. Primero en Isla Maciel y luego en Villa Azul de Wilde, donde tuve una importante implicación territorial a través de los vínculos con las familias. Abruptamente, en el 2019, por una disposición institucional impulsada por el rector, cambia la estructura escolar y desaparece mi cargo, con el grave perjuicio económico y de mi situación jubilatoria a pocos meses de poder jubilarme. Se trató de una explícita situación misógina, ya que los dos hombres que integraban el equipo directivo conmigo se jubilaron con sus cargos, derecho que se me negó. Así como la nueva directora, que es la secretaria general del gremio no docente, en el febrero del 2020, me impedía el acceso a la escuela por encontrarme fuera de ella, situación que no había sido notificada a la fecha. Este antecedente confirma la persecución sostenida, porque continué con un cargo docente en la UNDAV y en octubre del 2021 sufro un derrame cerebral, motivo por el que estuve 50 días entre terapia y rehabilitación. Aún siguiendo con internación domiciliaria, me comunico con el secretario académico, que me informa que por resolución del rector se dio de baja a mi cargo el 31 de diciembre del 2021. Así me enteré que estoy sin trabajo cursando una licencia médica.
Y así llegamos al final de este capítulo 220 de Después de la Deriva, un programa especial que no hubiéramos querido hacer para hablar sobre la muerte de un querido compañero como Gustavo Esteva. Ojalá que este aporte, estas miradas, estas ideas que anduvieron circulando esta noche por aquí, ayuden a dimensionar lo que Esteva generó en su andar y también nos sirvan, como decíamos antes, como un mojón, como una referencia para justamente seguir caminando en pos de ese mundo mejor que tenemos que construir entre todas y todos. Nos vamos a despedir recordando que Después de la Deriva es un emprendimiento colectivo que compartimos con Natalia Concina, Guillermo Folguera, Ana Carolina Strongoli. Mi nombre es Sergio Arbolella y hoy sumamos el aporte también de Juanita Arbolella Concina, que grabó una parte de los audios que ilustran este programa en La Tribu. Nos escuchamos el martes que viene. Decirles que se están cumpliendo, además, hoy 26 días de la invasión rusa a Ucrania. Basta de guerra, no más guerra. Hay que detener esa locura. Esto fue y es Después de la Deriva.
Habrá que inventarse una salida. Inventarse una guarida.